Desde Sevilla, secretario general del PSOE andaluz. Estaba tomando buena nota, ¿eh? De la... ¿Se ha tratado bien la ciudad de Sevilla? ¿Eh?
Bueno, es que además fue muy emotiva la inauguración, sí. La rotulación de esa plaza, ¿eh?, de Pepe da Rosa fue muy emotiva con los vecinos de Los Remedios, vecinos de Pepe, y con su hijo, la verdad que lo recordaba, ¿no? Sí, la ciudad de Sevilla, poníais en el rótulo ciudad universal. Yo creo que muchas veces los sevillanos sentimos cierto pudor. Y cuando, digamos, hablamos con otra gente de otros sitios, pues nos da un poquito de cosa sentir lo que sentimos, que es que no nos cabe casi en el pecho, ¿no? Pero es verdad que esta ciudad ahora mismo lo que verdaderamente tiene que tener claro, como ocurre con otras ciudades andaluzas, es que tiene una historia, tiene y atesora un patrimonio, que tiene una capacidad de ponerse como foco en el exterior de Andalucía muy grande, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que quedarnos, ¿no? Cuando se habla ahora de estos proyectos de internacionalizar territorios, ciudades, Andalucía, es porque estamos hablando de territorios con muchos años de historia, muy atractivos, no solo al visitante, sino aquel que disfruta fundamentalmente de la relación social, tal y como se entiende la vida aquí, ¿no? Yo sí. Creo que es muy diferente, por supuesto, a países del norte o de Centro Europa, y eso es lo que nos hace, digamos, diferentes, singulares. No debemos perder eso, ¿eh?
Sí, sí. Por cierto, una curiosidad, ¿de qué barrio es usted, de Sevilla?
Pues yo nací en el Retiro Obrero. Esto, para los que no se sitúen o sean de fuera, la ronda histórica. Sí. Yo soy de la zona de la Macarena, para entendernos, sí. ¿No? Más o menos para situarnos.
Ya nos,
¿no?,
hemos ubicado.
El Retiro Obrero, muy cerquita, decía antes que Pepe da Rosa se había mudado de la ronda de Pío XII a Los Remedios. Pues bueno, pues en torno a esa ronda de Pío XII y todas esas nuevas barriadas que se hicieron en los 70, igual que Los Remedios y demás, pues más o menos coincidíamos.
Le estoy escuchando y digo, va a echar de menos lo de ser alcalde de Sevilla.
Hombre, ¿eh? Eso evidentemente es, bueno, pues para un sevillano se puede imaginar, ¿no?
Claro.
El mayor orgullo que se puede tener. Ser alcalde de tu pueblo, de tu ciudad, ya es seguramente la responsabilidad más bonita que se puede tener. Pero bueno, yo tengo una ilusión ahora mismo y una responsabilidad muy grande para volver, digamos, a tener Andalucía en la cabeza. Ya trabajé,
desde otra,
como sabe, hace, sí, años en el ámbito de la Junta de Andalucía, y yo me siento un andaluz sevillano, pero con vocación universal, como decía en este caso el rótulo, ¿no?
Señor Espadas, pero no debe ser ahora muy fácil estar compaginando las dos responsabilidades. Dirigir una ciudad como Sevilla no es fácil, y obviamente ya estar mirando a un horizonte regional requiere también mucha responsabilidad. ¿Ya tiene claro cuándo va a dejar la alcaldía? Porque la va a tener que dejar. ¿Y en manos de quién?
Estamos planificándolo.
Oh.
Yo creo que podemos dejarlo, sí, ahí, ¿no? Porque,
vale,
porque sobre todo no hay que acelerar en este caso una decisión que se puede planificar de manera correcta, ordenada, y sobre todo porque realmente mi responsabilidad dentro de un puesto orgánico del partido como secretario general, pues es equivalente a la que, bueno, pues tienen los máximos responsables de sus organizaciones políticas, aun siendo pues presidentes de gobierno o presidentes del partido, el caso del presidente de la Junta, que es presidente de su partido, ¿no? Mm. Y nadie discute que sea presidente de su partido y presidente de la Junta, ¿no? Es decir, es normal que cuando tienes una responsabilidad pública importante, a su vez tengas una responsabilidad en tu partido también alta, ¿no? En cualquier caso, yo estoy planificando esa salida, y lógicamente pues mi equipo de gobierno municipal cogerá el testigo magníficamente.
Bueno,
bien.
Veremos a ver qué nos trae el otoño, ¿no?
Dejémoslo, sí,
por
efectivamente.
Ahí. bueno, el caso es que yo lo he escuchado decir que usted está viviendo un momento especialmente dulce. Ya ha puesto en marcha lo que es su primer equipo, ¿no?, con Felipe Sicilia al frente, para recuperar la confianza en Andalucía y también la confianza, ¿no?, del votante andaluz. ¿Por dónde hay que empezar, señor Espadas?
Pues tarea tengo, pero yo creo que lo primero ha sido que este proceso de primarias que hemos tenido en estas semanas atrás ha recuperado la ilusión en la militancia de un partido como el PSOE, que gobernó tantos años Andalucía y que necesitaba entender que en este momento estamos en una nueva etapa. En un momento de cambio en la sociedad, de cambio también en las propuestas, de enfocar el futuro pues con mucha fuerza, no pensar tanto en el pasado, sino sobre todo proyectar las nuevas oportunidades de futuro para nuestra tierra, ¿no? Y hemos empezado por ahí, hemos generado un primer equipo para hablar con la sociedad, escucharla, y sobre todo empezar a perfilar esas propuestas que son las que creo que necesita ahora mismo Andalucía. Andalucía quizá lleva unos años viviendo de las rentas y necesita en este momento más que nunca para recuperarse económicamente, para transformar su modelo productivo, hacerlo más competitivo. Este territorio tiene margen de crecimiento sin lugar a dudas, generar mucho más empleo y ser más atractivo, ¿no?, también a la inversión privada. Necesita tomar decisiones nuevas, decisiones transformadoras. Claro. Y en ese sentido el PSOE se mete ahora en un proceso de participación pública, probablemente el más amplio que se ha hecho por ninguna organización política en nuestra tierra. Vamos a intentar llegar a cada uno de los rincones del territorio, hablando con la gente, analizando, diagnosticando ahora mismo la situación y las principales necesidades y déficits, pero sobre todo las oportunidades que nos deja, digamos, esta COVID-19, que claro, claramente y en todo el mundo va a hacer que nada sea igual y que tengamos que abordar nuevos retos, ¿no?
Fíjate, uno de los retos es lo que estábamos comentando, ¿no? Recuperar la confianza del votante andaluz, como bien está diciendo usted, porque cabe la posibilidad de que se puedan llegar a adelantar las elecciones en Andalucía. Hasta ahora hemos escuchado al presidente de la Junta descartarlo, pero ayer, ante la nueva amenaza de Vox, como usted bien sabe, bueno, decía, bueno, si me obligan tendré que adelantarlo. ¿Usted qué le parece?
Me parece paradójico, ¿no?, que llevemos pues más de media legislatura en la que quien al final parece que va marcando los tiempos aquí es Vox, ¿no? Es un partido de extrema derecha, ¿no? A mí me parece triste. Al final, el señor Moreno Bonilla está en la presidencia de la Junta de Andalucía gracias a los votos de Vox, ¿no? Y como vemos, pues en cada sesión plenaria Vox decide que cuando no apoya un texto, pues el gobierno lógicamente tiene que hablar con la principal fuerza política del Parlamento, con el PSOE, para intentar sacar adelante cosas que puedan ser necesarias para los intereses de los andaluces. Yo lo digo alto y claro, Vox no es de fiar. Y Vox no encaja ni en la estructura ni en las características de lo que es la sociedad andaluza, que quiere progresar, que quiere avanzar, que no quiere mirar al pasado, ¿no? Y yo creo que el presidente de la Junta tiene que tomar una decisión, evidentemente. Creo que hay decisiones importantes por delante en los próximos meses que obligarían a ser prudente, a ser responsable y a conseguir que la recuperación económica no se ponga en cuestión. Ahora mismo una convocatoria electoral, él lo sabe, igual que lo sé yo, significaría dejar en suspenso decisiones económicas importantes para Andalucía, ¿no? Pero es verdad, el chantaje permanente de una fuerza política como Vox creo que es sencillamente inaceptable. Yo por eso le he propuesto que hable con nosotros, que hable con el Partido Socialista, que si hay decisiones importantes para Andalucía en los próximos meses, estamos dispuestos a ser una oposición constructiva, una oposición que entienda que lo primero es Andalucía y lo que ahora no toca seguramente serán las estrategias políticas de su partido a nivel nacional, ¿no? El que tiene mucha prisa es Casado, seguramente, pero Casado mira poco para Andalucía, no tiene mucho interés, al parecer, en los problemas de Andalucía, está en otro tipo de estrategias y yo creo que ahora mismo lo que le interesa a Andalucía y a la Junta es centrarse en el problema de los andaluces.
Entonces le pregunto, señor Espadas, porque le entiendo que van a seguir con ese talante conciliador con respecto al gobierno andaluz, lo han demostrado con la ley del suelo. ¿Qué va a pasar con la financiación en Andalucía? ¿Se va a poner del lado del presidente de la Junta para reclamar los casi 10.000 millones que se les debe a Andalucía?
Si es que el asunto de la financiación autonómica lo inició el PSOE de Andalucía en el mandato anterior. De hecho, fue el que llevó la propuesta a la que se sumó en el último minuto el señor Moreno Bonilla y el Partido Popular. Ahora se invierten los términos y es él, como presidente de la Junta, al que le corresponde seguir demandando lo que ya inició el Partido Socialista en Andalucía, ¿no? Por tanto, ahí me va a encontrar. Yo lo que espero es que, igual que se sienta con el presidente de la Comunidad Valenciana o se sienta, en este caso, con otros gobiernos autonómicos, se siente también con el PSOE de Andalucía. Uh-huh. Es decir, que podamos discutir, cosa que no hemos hecho en detalle, cuál es la estrategia más correcta para conseguir un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a nivel de todo el país. Tenga en cuenta que esto no es una decisión entre el gobierno de la Junta de Andalucía y el gobierno de España. Esto responde a un modelo en el que hay que llegar a un acuerdo, a un consenso entre distintos territorios, entre distintas comunidades autónomas. Por tanto, yo le invitaría a que comparta conmigo esa estrategia y probablemente será más fuerte también a la hora de negociar. Tenga en cuenta que va a negociar con presidentes autonómicos del PSOE y también con presidentes autonómicos de su partido, ¿no? Y lo mismo que ha encontrado, creo yo, un diálogo fluido con el presidente de la Comunidad Valenciana, usted no se pregunta por qué el señor Moreno Bonilla no ha ido todavía a sentarse con la señora Ayuso para hablar de financiación autonómica, es, yo creo que es llamativo, ¿no? Y yo lo que bueno, sencillamente le brindo es mi colaboración, porque Andalucía necesita esa revisión del modelo, necesita recursos adicionales, necesita tener más capacidad económica para prestar servicios públicos como la salud, la educación, los servicios sociales, y eso hay que resolverlo, ¿eh? Lo sabe desde luego mi partido y lo sabe el Gobierno de España, y hay que llegar a un acuerdo con todas las comunidades autónomas.
Le piden desde el Partido Popular que defienda a Andalucía pidiendo más vacunas y que no se convierta en una sucursal del sanchismo. ¿Qué tiene que decir?
Bueno, lo de las sucursales y las delegaciones y tal, esas son las típicas expresiones que sobran ya en la política, de las que los ciudadanos están hartos. Yo, por tanto, ahí no entraría. Esto de que faltan vacunas o no, me parece una deslealtad absoluta. Sabe perfectamente el gobierno andaluz que se incrementó el ritmo de llegada de vacunas en el mes de junio, incluso anticipando las que estaban previstas a final de año, con un acuerdo, en este caso con la farmacéutica. Eso se pactó entre las comunidades autónomas. Por tanto, venir ahora a decir que el ritmo en julio es menor que el de junio, cuando, en este caso, a sabiendas, en junio se incrementó para poder ganar tiempo al verano y sobre todo a la temporada.
Pero quieren que Pedro Sánchez exija más a Europa para que lleguen más.
Esto está pactado y planificado. Están llegando las que se planificaron, incluso con acuerdos para que llegaran más antes, ¿no? Yo no escuché en junio al Partido Popular decir que estaban llegando más de las planificadas. Y fíjese ahora, cuando se vuelve a lo que se había planificado en julio, se dice que son menos que la anterior. La pregunta es muy clara. Es decir, el señor Moreno Bonilla y el gobierno andaluz, ¿qué decisiones están tomando con el incremento en estas últimas semanas exponencial del número de contagios? Sencillamente utiliza de nuevo el escudo de la confrontación con Madrid para pedir más vacunas. Pero ¿y las decisiones que tiene que tomar la autoridad sanitaria? ¿Vamos a seguir de brazos cruzados viendo cómo sigue incrementándose el volumen de contagios? Otras comunidades están tomando medidas para intentar pararlo. En Andalucía sencillamente hemos pensado que siga el incremento de contagios, que como parece que las hospitalizaciones no son tan graves o preocupantes, pues no nos importa, ¿no? No, la atención primaria está muy presionada, entre otras cosas, como consecuencia de que, dado el alto nivel de contagios, también hay que hacer un alto nivel de rastreo. Y no hay personal. La Junta de Andalucía tiene que reconocer que tiene colapsada la atención primaria y que eso es un problema para el día a día de la salud pública en Andalucía.
Fernando. Escucha.
Sí, buenos días, señor Espadas, encantado de saludarle y felicidades por su reciente nombramiento como secretario general también, de una manera bastante, confieso que para mí, sorprendentemente rápida. Ya me dirá usted si honestamente también pensaba que la transición se iba a dar de esa manera tan rápida cuando fue elegido en primarias. Yo quería hacerle dos preguntas. En primer lugar, saludar, como creo que hay que saludar, ese primer mensaje que ha lanzado, esa voluntad de diálogo y de ser capaz de llegar a acuerdos con el otro gran partido de Andalucía, con el Partido Popular. Yo creo que muchos ciudadanos estamos huérfanos de que los dos grandes partidos de este país se pongan de acuerdo. Usted acaba de decir que Moreno Bonilla está en la Junta de Andalucía gracias a Vox, que es un partido del que no hay que fiarse, pero me gustaría preguntarle qué diferencia hay entre el chantaje que dice que hace Vox y el chantaje que, por ejemplo, en Madrid, a su jefe de filas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hacen continuamente los separatistas catalanes. Y si no, le gustaría que a nivel nacional pues ocurriera lo mismo, que fueran capaces de ponerse de acuerdo esos dos grandes partidos. Eso en primer lugar. Y luego, en segundo, a un nivel un poco más local, pero creo que trasciende. Ayer, Ayuntamiento de Granada, su compañero de filas, el nuevo alcalde y flamante alcalde Paco Cuenca, ficha como cargo, como nuevo teniente de alcalde de estrategia o delegado de estrategia, a Luis Salvador, el exalcalde, del que dos semanas antes, en una entrevista con ABC, había llegado a decir que ni siquiera le cogería el teléfono. Después le apoyó para ser investido alcalde y ya tiene un cargo. ¿Está usted de acuerdo con ese fichaje, habida cuenta de que Salvador, que todo apunta a que va a ser expulsado de Ciudadanos, puede ser declarado tránsfuga? ¿Y cree que le hace falta al Partido Socialista un señor lobo, como ya tiene el Partido Popular en la figura de Hervías, que vaya contratando a los ex de Ciudadanos, que pueda, ahora que el partido está en clara disolución?
Bueno, respecto a lo primero, yo creo que efectivamente hace falta en este país que el Partido Popular y el Partido Socialista lleguen a acuerdos de Estado y, en el caso de Andalucía, que hagamos posible una estabilidad institucional en un momento tan delicado para la sociedad, para la recuperación económica. Yo creo que lo que nos está pidiendo cada día la ciudadanía es que dejemos de discutir, que dejemos el trazo grueso y que, más allá de las posiciones que tenemos cada uno, que donde hay que pelearlas es en las elecciones, sobre todo, cuando votan los ciudadanos, lo que hay es que intentar que los gobiernos sean estables y que institucionalmente no repercuta la tensión política en las necesidades y en las soluciones que los ciudadanos plantean. Yo creo que tenemos mucho que cambiar en el clima y en la atmósfera política. En ese sentido, en Andalucía yo creo que es indiscutible cuál está siendo el papel de Vox. Yo espero que tomen nota los ciudadanos en futuras elecciones, ¿no? Y desde luego también la estrategia del PSOE de hacer que la estabilidad institucional ahora mismo necesaria en Andalucía prime sobre otro tipo de especulaciones políticas. Pero en Madrid sucede una cosa diferente. Fíjese, yo le estoy planteando esta actitud con el señor Moreno Bonilla, pero ¿cuál es la actitud del señor Casado desde antes del inicio de esta legislatura con el señor Sánchez? Esto es para hacérselo mirar. Es una fijación absoluta, más allá de los problemas o no que haya a la hora de encontrar acuerdos parlamentarios. La aritmética en el Congreso de los Diputados es complejísima.
En muchas ocasiones, señor Espadas, el propio Pedro Sánchez se ha abrazado a Pablo Iglesias antes de iniciar una negociación, o a Bildu si ha necesitado esos votos, antes que pedir al Partido Popular ese apoyo.
El Partido Socialista es una fuerza política de izquierda. Por tanto, es más lógico que se pueda entender con fuerzas políticas de izquierda que con una fuerza política como la derecha. Pero yo le planteo, ante una situación en la que ha habido, como los ha habido, miren los distintos estados de alarma en el Congreso, dificultades reales para llegar a acuerdos políticos con fuerzas políticas minoritarias o más pequeñas, o sencillamente con otro tipo de problemas desde el punto de vista del Estado, como es el caso de los independentistas, en este caso de Esquerra Republicana de Cataluña, etcétera, ¿en dónde ha encontrado al Partido Popular para garantizar la estabilidad? ¿En qué momento ha encontrado al señor Casado? En ninguno. El señor Casado está compitiendo con Abascal. Es que está en otro partido. Él no está en el partido de vamos a garantizar, vamos a cooperar con la gobernabilidad de España o con decisiones de Estado. Él está absolutamente aterrorizado con que Abascal tenga los votos suficientes como para garantizarle en unas elecciones futuras el que él pudiera ser presidente de gobierno. Y por eso no sabe lo que hacer. Fíjese lo que ha ocurrido en Ceuta. Estamos ante una situación enormemente delicada. Es decir, aquí tose el señor Abascal y se resfría la mitad del Partido Popular en España. E incluso peligran gobiernos, ¿no? Tanto, la situación es muy delicada y yo siempre voy a pensar que es mucho mejor un Partido Socialista fuerte o un Partido Popular que sea fuerte y capaces de llegar a acuerdos que situaciones de inestabilidad como esta, ¿no? El caso de Granada que me plantea, las decisiones a escala local se tienen que medir y se tienen que evaluar en la política municipal donde se lleva a cabo, ¿no? Mi total, en este caso, respaldo y a la autonomía de decisión del alcalde de Granada, que ha decidido contar, no en el equipo de gobierno, en este caso, pero sí con una tarea o un encargo muy concreto, con una persona que ha sido alcalde de Granada hasta hace muy poco y que abandonó la alcaldía porque tenía tan solo dos concejales para gobernar. Era imposible e inviable. ¿Por qué se produjo esa situación? Porque el Partido Popular sencillamente huyó del gobierno de la alcaldía de Granada. ¿Dónde tenía que radicarse la alcaldía? En la lista más votada, porque sencillamente el resto de fuerzas políticas eran incapaces de ponerse de acuerdo. Por tanto, el señor Cuenca no es alcalde de Granada como consecuencia de que el señor Salvador, no, es que el señor Salvador y el otro concejal de Ciudadanos se podían haber abstenido perfectamente en la votación y hubiese seguido saliendo Paco Cuenca como alcalde de Granada. Sin embargo, no se abstuvo, votó a favor. Por tanto, fue un acto en positivo, entendiendo que es que no solo esto va de tomar posesión como alcalde, es que el señor Cuenca, que me imagino que lógicamente también su decisión de contar con el señor Salvador en una tarea concreta va por ahí, necesita estabilidad, por ejemplo, para sacar unos presupuestos para Granada en unos meses. ¿Cómo va a sacar los presupuestos? ¿Cómo va a garantizar la gobernabilidad? Esto no va solo de tomar posesión como alcalde, sino que él ahora, me imagino, yo soy alcalde y por tanto sé lo que es la dificultad de sacar presupuestos cuando no tienes una mayoría, él estará viendo con qué apoyos cuenta para poder sacar en este caso los presupuestos o decisiones de ciudad. Pues me imagino que está buscando los apoyos para la gobernabilidad, ¿eh? Entonces, en ese sentido, pues no es extraño que busque un acuerdo específico, puntual, con el señor Salvador, que, insisto, no está en el gobierno de Granada.
Paloma Cervilla, te damos la palabra.
Hola,
Paloma, adelante.
Hola, buenos días, alcalde. Yo le quería preguntar por los impuestos. El Partido Socialista en Madrid quiere subir los impuestos. De hecho, su compañero Chimo Puig dijo que había que poner un impuesto específico para las rentas altas aquí en Madrid. ¿Usted es partidario que en Andalucía se suban también los impuestos, algunos impuestos que se han quitado con el Partido Popular?
Mire, en relación con los impuestos siempre hablamos de lo mismo. Lo importante, más que decir si se suben o se bajan, que en este momento creo que no debemos mover la presión fiscal porque estamos en una situación de recuperación económica, de dificultad para las familias y, por tanto, es impensable pensar en un incremento de la pensión fiscal para las familias, para la gente que tiene necesidades y lo está pasando mal. El problema es que en Andalucía, cuando el Partido Popular habla de revisar la presión fiscal, simplemente analiza cómo bajarle los impuestos a aquellas rentas más altas. Nosotros entendemos que la fiscalidad tiene un elemento constitucional básico, que es la progresividad. La progresividad fiscal significa que aquellas personas que tienen rentas más altas deben contribuir de forma superior a aquellas que tienen rentas más bajas. Esta progresividad o justicia en términos fiscales, que es un principio de la Constitución, es en el que nosotros claramente diferenciamos nuestra política de la del Partido Popular, que cuando habla de bajar impuestos solamente, de manera sensible, se lo está bajando a las rentas más altas, no se lo baja a las familias o a las personas con rentas más bajas. Ahora mismo, para resumir, yo no sería partidario de analizar una revisión de los impuestos, de la carga impositiva. Desde luego no sería partidario de subir impuestos en Andalucía, en ningún caso, pero lo que le pediría al Partido Popular es que piense realmente si la revisión fiscal que ha hecho a las rentas más altas no, digamos, hipoteca o de alguna manera deja a Andalucía sin unos recursos económicos que en su caso necesita. Es incoherente estar pidiendo más recursos económicos, en este caso al Gobierno de España, de forma justa, porque es que en este caso deben llegar a Andalucía, y por otra parte decir que es prescindible determinado tipo de recursos, determinado tipo de impuestos o de ingresos, porque sencillamente no los necesitamos, ¿no? Y por tanto se le bajan a las rentas más altas. Insisto, yo creo que sobre esta cuestión, como sobre otras, sería un momento de hablar, por ejemplo, de lo que llaman armonización fiscal. Es decir, ¿por qué tenemos comunidades autónomas que compiten con otras a la hora de bajar determinado tipo de impuestos, insisto, a las rentas más altas? No se bajan, en este caso, por igual a las rentas más bajas y a las más altas. El Partido Popular, donde gobierna, lo que baja realmente los impuestos es a las rentas más altas, no a las, en este caso, más bajas, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que la armonización fiscal, el ver que no hagamos competencia entre territorios, que realmente lo que hace falta definir es qué servicios necesita la gente, qué ingresos necesita la Administración para prestar buenos servicios a la sociedad. Si tenemos claro que necesitamos una sanidad mejor, si tenemos claro que necesitamos invertir más en educación, ¿de dónde van a salir esos recursos? Creo que la presión fiscal, en todo caso, hay que mantenerla o buscar, en todo caso, tipos fiscales nuevos. Por ejemplo, en España se usa muy poco la fiscalidad medioambiental, es decir, intentar de alguna manera gravar aquellas actividades que son más contaminantes, etcétera. Es decir, no se trata de gravar a la familia, no se trata de subirle impuestos sin más a la gente que tiene pocos recursos. Eso es inviable y, desde luego, el PSOE no lo defiende.
Laura, última pregunta.
Me gustaría preguntarle, porque yo le estoy oyendo muchas veces que habla de municipalismo, municipalismo. Yo creo que su bagaje como alcalde está marcando mucho la hoja de ruta que usted pretende seguir a nivel del PSOE andaluz. Y creo también que lo hace porque al tomarle el pulso a la calle, pues sabe de las demandas de la ciudadanía, que yo creo que está un poco cansada de tanta crispación y de tanta tensión, que se crispa a la derecha, se crispa a la izquierda y en ocasiones ha contagiado a los dos grandes partidos. Y por eso saludo efusivamente ese nuevo talante. Y la pregunta, tras esta introducción, es la pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cree usted que los políticos en general, todos los partidos, se ha abusado del trazo gordo, del trazo grueso, ese que hablaba usted antes?
Absolutamente, y es lo que yo creo que está contaminando desde hace muchos años esa atmósfera política, ¿no? Yo hago propuestas en positivo. Cuando hablas del municipalismo, genéricamente la gente puede pensar ¿esto en qué se traduce lo que a mí me importa, que es el día a día, ¿no? Y yo hago el siguiente símil. Si los ciudadanos valoran muy bien generalmente la labor de sus ayuntamientos, porque es la política más cercana que ven en su día a día, yo lo que planteo es ¿por qué las comunidades autónomas no dan un paso más a la hora de transferir más recursos económicos de los que ellos gestionan y competencias, es decir, prestación de servicios a los ayuntamientos que son mejor valorados porque lo prestan más cerca, de una manera más próxima, más sensible que la administración autonómica que está, digamos, más lejana, ¿no? Esto es una auténtica revolución, es decir, en la innovación política para mí en este momento en España. Y lo que le planteo al señor Moreno Bonilla es que lo podamos hacer, en este caso desde el Parlamento, trabajando juntos, es por qué no creamos un grupo de trabajo en el Parlamento para revisar las competencias que ahora mismo tiene la comunidad autónoma en algunos casos. Pongo el ejemplo de las políticas de empleo o de servicios sociales. Y veamos en qué medida lo pueden prestar los ayuntamientos de una forma más directa, eso sí, con la transferencia de recursos correcta. Ese grupo de trabajo sería un grupo de estudio, de análisis del coste de esos servicios, de cómo se están prestando para los ciudadanos. Significaría un avance cualitativo en la descentralización de, bueno, lo que fue la Constitución, que depositó competencias del Estado en las comunidades autónomas, pero luego taponó hacia los ayuntamientos y diputaciones, ¿no? Yo creo, y no lo defiendo yo solo, lo defienden otros alcaldes como el de Málaga del Partido Popular, desde hace muchos años además, antes de estar yo en la vida municipal. ¿Por qué en este caso no conseguimos en Andalucía innovar y plantear esa segunda descentralización, ese incrementar el papel de los ayuntamientos y que la Junta de Andalucía sencillamente preste otro tipo de recursos, otro tipo de competencias a los ciudadanos, ¿no? Yo le brindo esa opción, creo que avanzaríamos y sería además, creo que bastante aplaudido por los andaluces.
Pues Juan Espadas, simplemente darle las gracias, nos queda por estar hoy con nosotros, por darnos tantas notas sobre su futuro dentro del PSOE andaluz y sobre todo, bueno, por abogar por ese tono conciliador que lo ha dejado muy claro, yo creo, esta mañana. Juan Espadas, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y buen verano.
Igualmente, que descanse.
Gracias.
Gracias.